18:25 en la República Argentina. Ya está con nosotros el intendente municipal. Hemos hecho ya una característica del final del ciclo del Noti Radial y la entrevista al intendente. Y la primera falta de respeto que le voy a pedir disculpa a él y a la audiencia, pues yo le trato de tincho al intendente. No hay formalidad porque nos conocemos hace mucho. Entonces, y él ya dijo varias veces que no le molesta. ¿Cómo estás, tincho? Muy buenas tardes.
Hola, Mario, querido. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Bueno, un placer como siempre estar en el ET12, que para mí es una casa.
Es tu casa.
Es como una casa y, bueno, sobre todo para lo que significa el ET12 para Libre y para toda la región, ¿no?
Exacto.
Contento de poder estar acá, de poder venir a charlar con vos, a ver lo que te aprecio también. Bien.
Gracias.
Y contento por el trabajo que venimos realizando, ¿no?
Recién inauguraste un CAJ, Centro de Atención Judicial. Uh-huh. ¿Qué función cumple? ¿Qué es eso?
Centro de Acceso a la Justicia.
Acceso a la Justicia.
No, bueno, es una herramienta que dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, donde se ofrecen distintas herramientas e instrumentos prejudiciales o previo a lo que es una instancia judicial para solución de conflicto, para todo lo que sea solución de conflicto, plasma conflictivo, situaciones que se pueden dar, y hay herramientas que este centro le puede brindar a los ciudadanos, en este caso a los libreños y a los ciudadanos de la zona, porque hay que entender que, por ejemplo, la cuarta circunscripción judicial acá en Paso de los Libres atiende también a muchas otras localidades de la zona, ¿no? Uh-huh. Y es una herramienta para distintos conflictos que pueden llegar a tener los libreños y que a lo mejor lo puedan llegar a solucionar a través de este centro sin recurrir a los tribunales, que no está mal hacerlo, pero sabemos que por ahí los trámites son un poco más lentos, o sea, los procesos son un poco más, tardan un poco más,
claro.
Y lo que significa, y también la idea es contar con un patrocinio letrado gratuito, que es importante, porque también ante un montón de situaciones, reclamos, peticiones.
¿Con un presupuesto nacional?
Sí, con, uh-huh. con reclamo, con presupuesto nacional, con reclamo, peticiones que uno tiene que hacer la justicia, sí o sí tiene que contar con un patrocinio letrado, ¿no?
Obvio.
Muchas veces, lógicamente, hay muchas personas que no tienen la solvencia económica para afrontar eso, ¿no? Así que otra gestión más que estamos haciendo en conjunto con el gobierno nacional.
En criollo, yo que soy abogado, ¿no? Un litigio, dos partes que se encuentran, digamos. Y la mediación es evitar todo el paso procesal, sino que, bueno, vamos a llegar a un arreglo.
Claro, no es una instancia solamente de mediación en realidad, ¿no? Porque uh-huh. acá tenemos un centro judicial de mediación.
Sí, hay.
Entregar distintas herramientas para acceder a la justicia. La administración de justicia es un servicio fundamental de un Estado.
Uh-huh.
Y muchas situaciones que se dan en la vida cotidiana, por ahí la gente lógicamente no tiene en cuenta, pero necesita de dirimir en la justicia, o conflictos que tiene, o reclamos que tiene, que necesita muchas uh-huh. veces. Y el acceso a la justicia es un tema engorroso, es
sí,
un tema
sí.
muchas veces costoso.
Costoso.
Y esto es brindar a través del Estado Nacional, del Estado Municipal, una herramienta, un instrumento para que la gente pueda acceder a la justicia independiente, ¿no? Que sea o no un tribunal. Es un poco esa una herramienta que con el correr del tiempo va a empezar a funcionar. Ya funciona, ¿no? Si yo quiero, a partir de mañana va a estar abierto ahí en el mercado municipal. Así que la gente ya vamos a dar la promoción necesaria para que la gente entienda bien de lo que sirve, para lo que va a servir. Y en ese mismo lugar, si Dios quiere, muy pronto vamos a estar abriendo una delegación del Ministerio de Mujer, Género y Diversidad, donde también vamos a entregar distintas bueno. herramientas que ofrece este ministerio.
Había una oficina municipal de asesoramiento jurídico, estaba Carcito Todani.
Sigue existiendo. Uh-huh.
Sigue existiendo. Esta no la reemplaza,
quizás. No, sigue existiendo, y la idea es trabajar en conjunto.
Claro.
Porque, a ver, hay que entender también de que nuestra ciudad está cada vez más grande, que
sí,
son más de 65 barrios, y con esa oficina lo que hacíamos era tratar de ir a los distintos barrios, ¿no? Distintos barrios de la ciudad para donde de alguna forma era una herramienta más, y que se sumaba también, por ejemplo, a los operativos que hacíamos, el operativo real, el Amuni en tu barrio. Además ya del servicio que tenemos con respecto a la coordinación de defensa al consumidor. Nosotros tenemos en la municipalidad uh-huh. un área, una oficina que es de atención para defensa al consumidor, que también estamos trabajando muy bien, está funcionando muy bien, y lógicamente que los vecinos muchas veces recurren porque tienen situaciones, por ejemplo, el pago de un servicio, un impuesto que considera que fue mal cobrado o que lo quieren cobrar. No, che, ¿cómo me están cobrando tanto de luz, tanto de agua?
Uh-huh.
Por citar dos servicios, o del cable, o del teléfono, o del celular,
uh-huh.
cuando en realidad yo no consumí, pedí la baja, qué sé yo. Por ejemplo, hay una factura de 1.000 pesos. Si a lo mejor uno se va a ver a un abogado, a un colega, yo soy abogado y siempre me pasó esto también, Y por ahí la consulta te van a cobrar, te pueden llegar a cobrar 3.000, 4.000, 5.000 pesos, 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 pesos. Y uno dice, no, prefiero pagar nomás la factura antes que pagar al abogado, ¿no?
Exacto.
Entonces, esta herramienta es no es para sacar tampoco laburo a los colegas, sino es para que la gente pueda tener el asesoramiento.
Sobre todo el sector más vulnerable que tiene la
abogada. Claro, o el reclamo que se pueda llegar a hacer ante un organismo, ante una situación, sin que lógicamente sea costoso para la gente, ¿no?
Exacto. Antes de avanzar al reportaje, primero felicitaciones, lo de la misa criolla, que veníamos desde aquella vez cuando vos recién asumiste, y a las dos semanas Néstor Acuña lo puso adelante. Fue un espectáculo, fue una cosa maravillosa que me tocó mucho los sentimientos. Pero bueno, en esa misma situación, ese día salió la idea y vos lo confirmaste que va a haber un coro municipal.
Sí, porque en realidad es una situación pendiente. Por ahí, Mario, para contextualizar por ahí un poco y no llorar, o una forma de decir, como uh-huh. se dice en el fútbol, ¿no? Hoy que estamos contentos con la selección argentina. Nosotros, en los cuatro primeros años de nuestra gestión, en realidad pudimos gobernar bien un año y medio, o sea, acomodarse lo que significa en la gestión. Los dos primeros años que tuvimos con el gobierno de Macri para nosotros fueron muy, muy complejos, muy complicados, con decirte que muchas veces pagábamos sueldo. Después vino la pandemia y recién el año pasado nos empezamos a acomodar bien, o sea, tener una gestión normal, decía yo, ¿no? O sea, mientras tanto fuimos reformando, haciendo las reformas del Estado que necesitábamos. Y una de las cuestiones que teníamos pendiente era la conformación de esta escuela de música, ¿no? Más que una escuela de música, que la tenemos ya, en la Escuela Municipal de Arte y Oficio, en la parte de arte, pero la idea es entregar también esta posibilidad a la gente que tiene por ahí vocación. El arte también, el acceso al arte, a la cultura, también para nosotros es un derecho, ¿no?
Seguro.
Un derecho para aquella persona que tiene la vocación de hacer arte, entiéndase cantar, bailar, danza, tocar un instrumento, pintar, la fotografía, por decir, las distintas expresiones artísticas.
Es cultura.
Claro, pero también está el ciudadano común que simplemente le gusta y le interesa apreciar el arte.
Exacto.
Entonces, a través del Estado, que en la concepción que tenemos del Estado, el Estado tiene que generar herramientas e instrumentos para hacer real y efectivo los derechos. En este caso, el derecho a acceso a la cultura, nosotros queremos justamente acompañar esta parte de lo que es, de lo que se compone una sociedad, que es la cultura. Para eso hay mucha gente que tiene las condiciones, algunos que quieren hacerlo, y la idea es que continuar con esto, ¿no? Con el coro, que el municipio tenga su coro, el otro día hicimos también un coro de niños,
sí,
que también quedó muy lindo. La idea es avanzar.
La era de todos los barrios,
¿eh? Avanzar, ese coro, fíjate, chico. Mario, a ver, por ejemplo, vuelvo con esto, ¿no? A ver, yo porque soy una persona que me gusta mucho la música y tuve oportunidad de andar en la música, y por ahí a uno le gusta un instrumento, por ejemplo la guitarra, pero no, hoy una guitarra, cualquier guitarra, no baja de 50.000 pesos.
Efectivamente.
Y por ahí no se puede comprar la guitarra, bueno, la gente tiene que saber que se puede ir a la Escuela Municipal de Arte y Oficio, donde se le va, cuenta con instrumentos, se le va a enseñar a tocar, y después está en uno, si lo quiere hacer simplemente para el goce particular, exacto, privado, si lo quiere hacer como casi como una terapia, o si quiere el día de mañana seguir una carrera en la música. Bueno, el Estado Municipal en este caso le quiere ofrecer esa herramienta.
A propósito de la Escuela de Artes y Oficios, más de 300 diplomas la semana pasada, habla de que esa idea que lo charlamos ese día y a la noche, que nace en plena pandemia, además, quizás como una de las herramientas, como bien decís, que el Estado le da para que la gente se capacite o que por lo menos pueda hacer algo. Bueno, hoy en día está dando muchos frutos, porque he visto al lado de mi casa una señora que decía, y no sé qué hacer para ayudarle a mi marido, no le alcanza, y ahora ya tiene peluquería y la hermana ya hace maquillaje, o sea, ya se van complementando.
No, para nosotros, Mario, sí, yo te digo, porque por ahí comparo, ¿no? La gente no, así como la gente tiene muy, lógicamente, reclamo, que está perfecto que lo tenga, y así como nosotros somos los primeros en decir que falta muchísimo por hacer en nuestra ciudad, pero por ejemplo también nos felicita, por ejemplo, cómo está quedando el centro, ¿no? La Coronel López, la vereda, la iluminación, que todavía está recién en camino esa obra, si os quiere, el año que viene vamos a estar terminando. Es una obra que tiene también en Colón y Coronel López un plazo de 12 meses de ejecución, pero digo que está muy contenta cómo va quedando las veredas, todo. Pero para nosotros una de las cosas más satisfactorias que hicimos en nuestro gobierno fue crear la Escuela Municipal de Arte y Oficio. Creamos una escuela siendo un municipio.
Exacto.
Creamos una escuela, y no solamente que a través de esa escuela, sino que pudimos crear la posibilidad de combatir uno de los problemas más importantes que tiene nuestra sociedad, o más grave que tiene la sociedad, que es la falta de empleo.
Exacto.
El acceso al empleo es uno de los mayores, si no es el mayor problema que tiene, ¿no? Y nosotros logramos de alguna forma generar esa herramienta o combatir el desempleo a través de la Escuela Municipal de Arte y Oficio.
Se le Perdón, enseñó... ¿Libre Estaca sigue en la media nacional?
Sí, está. Ahora deberíamos estar un poquito más bajo que la media nacional. Hace uh-huh. un tiempo estaba en 7, Libre está en 6 y un poquito menos. Hay que ver el estudio de dónde se hace.
Claro.
Pero digo, la posibilidad de que la gente vaya, pueda acceder a un curso de capacitación con salida laboral rápida, con uh-huh. certificación de la Universidad Popular del Chaco, que tiene validez nacional, que ya es generar esa herramienta para que pueda tener su propio oficio. Y además, si nosotros decimos que a través de, por ejemplo, el programa Banco de Máquinas y Herramientas que entregamos en su momento y que estamos a través de la segunda etapa ahora con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pero además a través del programa de microcréditos municipales que tenemos, nosotros venimos de una forma entregando herramientas, ayudas económicas a mucha gente. Estamos entregando alrededor de 10 a 15 microcréditos por mes con fondos municipales propios, que son créditos que son una tasa absolutamente baja y recontra flexible. O sea, es baja la tasa. Y uno, por ejemplo, sale de la Escuela Municipal de Oficio aprendiendo un oficio y por ahí para arrancar necesita 120 mil pesos.
Claro.
El municipio te presta. Se presenta, se arma una carpeta, se hace un seguimiento, se cumple los requisitos, porque esto está aprobado por Consejo Deliberante también, no es que nosotros entregamos porque sí nomás, y después la gente va devolviéndonos, el libreño, el emprendedor. Bueno, eso fue para nosotros una enorme satisfacción y está funcionando muy bien, gracias a Dios, y la idea es seguir y potenciarlo, ¿no?
El tema de salud. Se inauguró el vacunatorio, los CAPS se remodelaron y da realmente mucho placer, por lo menos la gente que va y lo utiliza nos cuenta que se sienten cómodos, que se sienten en un lugar que no es más gris y feo, sino que da alegría porque tiene dibujitos lindos. Y también la gran apuesta del municipio, que también es único en la provincia, de un centro odontológico.
Sí, bueno, también eso, ¿no? El tema de la salud. El municipio, para que se entienda, se ocupa de la atención primaria de la salud.
Exacto.
¿No? O sea, ya lo que es todo más complejo, estudio más complejo, lo tiene que realizar el hospital que depende de la provincia, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros sabemos que la salud es un enorme tema, ¿no? En la ciudad, los estudios más complejos, la mayoría de la gente se lo tiene que hacer en Corrientes, que estamos a 400 kilómetros, que uno de los grandes problemas que tiene nuestra provincia, la salud centralizada en la capital. Entonces nosotros, desde nuestra competencia, decidimos ampliar la cobertura de salud, ¿no? O sea, el vacunatorio central, que para nosotros es atacar los sectores más vulnerables de la sociedad, como son los niños y los más grandes, con el tema de la vacunación.
Cuando asumiste había un déficit.
Había déficit, nosotros lideramos toda la estadística, gracias a Dios, en vacunación. Uh-huh. Y el centro odontológico, que también hay... tiene una estadística tremenda y que tenemos turno por ahí, la verdad que la capacidad que tenemos por ahí está colmada con la cantidad de gente que nos de la zona, ¿no? De la región también, ¿no? Que viene a atenderse, ¿no? Y la apuesta ahora es, si Dios quiere, ir por la creación del centro oftalmológico. Esto también contamos con el apoyo del gobierno nacional a través de un programa que se llama Municipio de Pie, que es a través de la Secretaría de Asuntos Municipales dependiente del Ministerio Interior de la Nación, que también vamos a estar solventando ahí, parte, ya nos solventó la compra de un equipamiento que salió 10 millones de pesos, uh-huh. para lo que fue el centro odontológico,
sí.
Y ahora para el equipamiento del centro odontológico vamos a estar contando con el apoyo, ya está aprobado, 20 millones de pesos, y si Dios quiere también con el apoyo de la gente de la EBI, a través de la compañera
Ana Mirón,
el otro aporte que si Dios quiere para completar el equipamiento, que sale aproximadamente $400,000, y toda la parte de edilicia va a ser nuestra, ¿no? Uh-huh. Para también, es el proyecto que tenemos, y si Dios quiere, bueno, estamos viendo si lo podemos empezar a armar el año que viene, ¿no? Pero bueno, falta poquito, ¿no?
Sí.
Pero bueno, la salud siempre es un compromiso y un compromiso que tenemos, aparte de todas las atenciones y las estadísticas que tenemos, ¿no? Que está, la verdad que está funcionando muy bien.
En la parte oftalmológica, además, bueno, han venido operativos que se ha hecho con un precio muy accesible, sí, para que la gente pueda tener su lente.
Sí, sí, hay convenios que tenemos que hacer ahí con la gente de UPCN, con la gente de Martín Fierro,
Martín Fierro.
Pero nosotros queremos también llevar las atenciones aquí en la ciudad.
Claro. Tuviste dos fotos, entre tantas, de este año, que para vos han sido maravillosas. Alberto Fernández y el Pepe Mujica.
Sí, sí, sí. Alberto Fernández, nuestro presidente, lógicamente que de alguna forma encarna lo que es el gobierno nacional, y esa foto fue en realidad en la presentación de uno de los programas en la Agencia Nacional de Discapacidad, una agencia, un organismo dependiente presidencia de la Nación, que la verdad que está trabajando muy bien y está recorriendo todo el país. Nosotros trabajamos muy bien con la gente de discapacidad, pudimos entregar pensiones, no solamente pensiones, sino también acceso a distintos programas que tiene esa agencia, ¿no? Y con el Pepe Mujica, una persona que ya es una leyenda en vida, ¿no? O sea, lo que
es significa, como un ídolo tuyo, ¿no?
Sí, un ídolo, sí, en el sentido, bueno, tengo la foto ahí en mi WhatsApp, porque en realidad encarna, ¿no?, por ahí la lucha de tanta gente, de tantas sociedades, me representa en su estilo también, muy humilde.
Claro.
Al ser uruguayo, mi abuela era uruguaya, así que también me une ese lazo de paisano ahí, en ese sentido también. Y bueno, para nosotros ir a escucharlo, a tratarlo, fue para la verdad que una experiencia única, ¿no? Y la verdad que la enseñanza de vida que tiene él, su propia vida, los conceptos muy claros que tiene, esa persona que en dos palabras te simplifica muchas cosas, ¿no? Exacto. Entonces para nosotros es también un referente sin duda de la política y de la vida, ¿no?
Hemos visto que se están realizando obras en el barrio 132, una vieja deuda con tu barrio.
Sí, ahí en realidad también, ¿no?, estamos haciendo ahora hace falta tanto, uh-huh, ¿no?, que muchas veces nosotros, a ver, hubo muchos años de abandono en la ciudad. Yo siempre digo, algo la gente apoyó el cambio y nos terminó apoyando a nosotros en el 2017, y la verdad es que hay hace falta tanto en la ciudad, ¿no? Nosotros tenemos más de 65 barrios, fuimos trabajando en distintos barrios y queremos seguir. Por ahí la gente por ahí nos pregunta, ¿no? O sea, nos reclama, che, Tincho, ¿cuándo va a venir a hacer el pavimento tal? ¿Cuándo? Y lamentablemente por ahí los recursos no alcanzan para llegar, exacto, a todos lados. Entonces lo que tratamos es de ir llegando de a poco a las distintas zonas de la ciudad. En el barrio 132 estamos haciendo lo que es el arreglo de toda la calle 2 de Abril, algunos arreglos que estamos haciendo en el barrio también adentro, también en el barrio Luján. También vamos a empezar ahora en el barrio 508 otro trabajo de urbanización. Si Dios quiere, también vamos a profundizar las obras del barrio.
La bicisenda le cambió la imagen, sí, y la vida, sí, a los barrios. Sí.
Mira, Mario, ahí nosotros tenemos hoy, construimos esa bicisenda que son 4 kilómetros 270 metros. Uh-huh. Pero ya empezamos a construir la red de vías seguras, que es una bicisenda y paseo peatonal de 12 kilómetros. Uh-huh. O sea, el Paso del Libre va a terminar contando con 16 kilómetros 270 metros de red de vías seguras, de bicisenda y ciclovía en toda la ciudad, para ser la ciudad que más tiene mayor extensión en toda la provincia, ¿no? Estamos construyendo ahora en Jorge Newbery, y esa bicisenda va a ir Jorge Newbery, va a ir por 2 de Abril, Sánchez Guerrero, Antonio Gil hasta Colón, una parte de Colón, Salvador Di Tomaso, JJ Valle y San Martín. Va a abarcar prácticamente toda la ciudad.
Un adelanto para la Gaucho Gil.
Un adelanto para la Gaucho Gil.
Tiene iluminación, pero bueno, va a cambiar mucho.
Sí, que un sector de la... también de la y ahí en realidad nosotros también estamos por invertir un poco también ahí en lo que es restitutiva. O sea, hoy la ciudad está... Uh-huh. Atravesada transversalmente, por así decir, de una forma, sí. Si depende de la mirada que uno, de cómo la mira, uh-huh, por la Di Tomaso, y me parece que también ahí una arteria fundamental a desarrollar es el Instituto Ortiz, que claro, hay una parte que ya está desarrollada, porque no nos olvidemos que ahí en la chacra 202,
a 100 metros de la rotonda,
estamos empezando a desarrollar el complejo administrativo, cívico y habitacional urbanístico Lomas Valentina, donde se están construyendo.
Ese es el verdadero nombre.
Es el verdadero nombre que nosotros le quisimos dar, el verdadero nombre a lo que significa el trabajo y el desarrollo que se está por hacer ahí. Ahí no solamente se está construyendo 219 viviendas, sino que tenemos un proyecto en conjunto con el Poder Judicial de construir la ciudad judicial ahí en 2 hectáreas. Ahí hay 11 hectáreas, ¿no? Uh-huh. O sea, hay lugar para seguir haciendo cosas. Uh-huh. Necesitamos el apoyo del Consejo Deliberante. Lamentablemente no lo tuvimos ahora en la última sesión, donde la oposición, porque se necesita donar esa parte de esos lugares, O sea, las 2 hectáreas aproximadamente, 3 hectáreas, 2 hectáreas y media que necesita el Poder Judicial, necesitan el 2/3, necesitamos el apoyo de la oposición, del Consejo de la Oposición, que en este caso no nos quisieron dar. Sí. Vamos a volver a tomar eso, vamos a plantearlo nuevamente, porque consideramos de que es una enorme posibilidad de desarrollo. Volvemos a lo que significa el centro, el servicio de justicia tan fundamental, tan importante. Volvemos con la necesidad de desarrollar eso, urbanizar, llevar seguridad.
Y bueno, también, perdón, el Consejo Deliberante en la oposición 90 días paralizó, sí, en un fin de año anterior, por un cuarto intermedio, el único que hubo en todo el mundo, de 90 días para no ceder la chacra, sí, digamos. Sí, sí, sí. Está el poner el palo en la rueda, porque, sí, al final la casa no hace para vos, ni para tu hermano, ni para tu familia. No, no. Es para la gente que necesita.
Y lo mismo en este caso, Mario, lo que puede ser la construcción del centro, o sea, del centro de la ciudad judicial, que, uh-huh, que el Poder Judicial cuenta con el dinero ya para iniciar el proyecto ese. Y que además no solamente va a ser progreso, en definitiva, progreso para la ciudad, desarrollo para la ciudad, sino que también es una fuente de mano de obra directa o indirecta, como es la obra pública. La obra pública genera mano de obra directa y también en forma indirecta por todos los comercios también que se mueven alrededor de eso. Bueno, es una cuestión que la vamos a plantear ahora, si Dios quiere, en extraordinaria, enero, febrero, lo antes posible, para que se dé una verdadera discusión. Y queremos, la verdad, que queremos, porque encima, a ver, vuelvo a decir, estamos en un convenio que vamos a hacer con el Poder Judicial de la provincia, y hay que entender que la provincia la gobierna otro signo político, el signo político de la oposición. O sea, es como tirás un tiro a los pies. Pero bueno, para nosotros siempre la agenda, la prioridad son la gente y el progreso de la ciudad, para otros no. Evidentemente no, porque están atentando contra el progreso de la ciudad. Lo digo con toda la letra, sin polemizar. Salvo que me vengan a presentar otro proyecto, si a lo mejor la oposición me dice, mira,
un Tincho, alternativo que sea mejor,
si mira, Tincho, nosotros para ese lugar nosotros queremos, vamos a construir 400 viviendas, uh-huh, perfecto, lo van a hacer con qué dinero, con el gobierno provincial, que es el responsable de esto, listo, claro, lo hacemos, yo apoyo, pero ojo cerrado,
exacto,
yo no tengo ningún problema, pero impedir por impedir me parece que no tiene sentido. Uh-huh.
Uno dice, bueno, es legítimo la oposición encarando un proyecto político distinto al oficialismo que encarna el intendente, pero como decía Lionel, traen un proyecto distinto, igual o mejor, entonces lo apoyamos. Si quiere hacer la provincia, me saco sombrero, que lo haga, pero hacelo, no solo ponga palos en la rueda. Los sueldos municipales en el municipio de Paso de los Libres fueron, ya allá por febrero, con un adelanto muy interesante, y culmina con otro convenio también muy interesante.
Sí, nosotros el aumento que dimos en el año, el aumento así fue matemáticamente hablando del 75,5%, pero en realidad en el acumulativo,
claro,
porque si uno suma estamos hablando alrededor de un 90%. Si además uno suma lo que va a ser el bono que estamos pagando ahora en 30.000 pesos en 3 cuotas, uh-huh, vamos a estar diciendo que vamos a estar por arriba del 100%, que era la meta que nosotros, claro, lo que queríamos llegar, es tratar de que el sueldo municipal le gane a la inflación. El sueldo municipal, sabemos que de entrada, yo siempre digo que está atrasado, eso viene de muchos años.
Exacto.
Pero de alguna forma nosotros queremos acompañar, ¿no? Y la verdad que logramos un trabajo maduro, responsable, serio, coordinado con los gremios, en una mesa de relaciones laborales que siempre lo plasmamos con muchísima responsabilidad y respeto, donde se generan las discusiones que necesitan nuestros trabajadores, que son parte fundamental de nuestro gobierno, ¿no? O sea, siempre digo, encima, el año pasado que la gente volvió a reelegir, ¿no?, al gobierno municipal actual nuestro, también fue un voto de confianza a los trabajadores municipales, que fueron la mano, claro, de obra que llevó adelante, o el brazo ejecutor de las políticas que nosotros fuimos implementando. Por eso que para nosotros acompañar, estar cerca de los trabajadores y acompañarlos sobre todo en el ámbito salarial es fundamental, porque también va con otra ideología política.
¿Soñás con una Paso de los Libres turística y estás trabajando en eso con la Laguna Mansa, con las piletas, con el carnaval, que bueno, para la época de verano obviamente hay un aluvión de turistas que pasan y que hoy ya están haciendo un despelote en el puente, para que queden por lo menos acá y tengan un lugar donde tener esparcimiento?
Sí, Mario, yo creo que sí, que Libre tiene todas las condiciones para hacer una ciudad turística, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es convencer nosotros mismos que podemos hacer. Claro. Yo siempre pongo el ejemplo de Gramado. Yo conozco Gramado, fui varias veces de vacaciones así con mi familia, y es una ciudad, realmente uno de los 5 destinos turísticos más importantes del Brasil, con lo que significa Brasil, con ese litoral que tiene enorme playa. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Ahí se juntaron una colonia de italianos, alemanes, franceses, portugueses, y armaron la ciudad, independientemente que está en un lugar maravilloso desde el punto de vista natural. Uh-huh. Ellos armaron eso, ¿no? Porque estaban convencidos, porque creyeron en la comunidad, y en ese sentido nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos los recursos naturales, la situación geográfica que tenemos es inmejorable, y tenemos que creernos más. Y yo digo no solamente en el turismo, sino en el desarrollo, productivo, en el desarrollo de la ciudad en general. La mano de obra privada, el privado, el empresario, el comerciante tienen un rol fundamental.
Exacto.
El Estado municipal, a través del Estado nacional, yo me puedo comprometer con el Estado nacional, no así con el Estado provincial, que no nos acompaña, va a generar la infraestructura, vamos a generar los medios y la infraestructura para que el privado pueda invertir y pueda desarrollarse. Nosotros queremos que los empresarios ganen, que tengan trabajo. Queremos lógicamente que puedan dar trabajo genuino, en blanco, registrado. Y la laguna es uno de los tantos proyectos, la Laguna Mansa, uno de tantos proyectos que va en ese sentido.
Desarrollo. ¿Vos no la conociste como balneario?
Sí, la conocí. La conocí porque
No tan viejo como yo.
No, porque en realidad conocí una partecita, cuando Martínez Sanabria en su momento la habilitó.
Exacto.
Y yo logré, no quizá como el balneario que fue en su momento.
Claro, sí.
Pero sí, hay mucha, la gente un poco más grande ve con tanta añoranza lo que fue. Y si Dios quiere, vamos a tener ese lugar. Y donde queremos que el empresario, que el comerciante, el gastronómico, uh-huh, pueda también acompañarnos ahí, poniendo en funcionamiento un patio gastronómico, un lugar donde puedan vender. Si Dios quiere, también el día de mañana queremos ir avanzando con el sector hotelero.
Pero ese lugar está estigmatizado como inseguro.
No, vamos a trabajar en la seguridad. Uh-huh. Nosotros ya estamos hablando con la policía, que tenemos una gran relación, y también con seguridad privada. De a poco yo creo que yo estoy convencido. Si vamos a habilitar, vamos, uh-huh, aparte vamos a poner horario, todo eso, ¿no? Como para que sea seguro y que la gente vaya, ¿no? Y
al ser balneario va a ser camping.
Camping, balneario.
Gabriel Lin es uno de los que más te hinchó en toda la gestión anterior. Queremos un balneario.
Pero el camping va a estar en el parque de turismo.
Exacto. Cuando termine el tema de la pileta.
Ahí ya está la pileta. Está, ya está terminada una parte. Por ahí mucha gente decía, no, la pileta, nosotros la pileta la hicimos.
Exacto.
No la pudimos habilitar porque justo se nos vino el invierno. Ahora estamos construyendo una pileta más chica, uh-huh, para los chiquititos, y si Dios quiere va a venir el año que viene 2 piletas más, no tan grande, pero un poquito nomás más chica, que una para gente más grande y otra para los más chicos, para los chicos. Uh-huh. Y ahí también vamos a editar un camping. Es un proceso, ¿viste? Yo creo en los procesos, ahí de a poquito se va a ir desarrollando ese lugar, y va a ser, y después si Dios quiere vamos a trabajar para que tener, si Dios quiere, nuestro río, la playa que tanto necesitamos y tanto va a ser. Tenemos recursos naturales. Tenemos posibilidad de hacer turismo con recursos naturales, tenemos posibilidad de hacer turismo en materia cultural. Exacto. Tenemos posibilidad de hacer turismo histórico, porque Paso Libre tiene mucha historia. Tenemos posibilidad también de hacer explotar el turismo gastronómico.
Sí, señor.
O sea, pero necesitamos sí o sí de la mano del privado para ir en conjunto con este cambio, este proceso que para nosotros va a ser el desarrollo también de la ciudad, ¿no?
Se viene el año bonplaniano. Sí. 150 años del nacimiento. Hablaste con los Yayetopá.
Sí, Yayetopá, la gente de Yayetopá nos vino a proponer el apoyo, por supuesto que sí, ¿no? Uh-huh. Porque aparte, así que bueno, ahí tenemos, por ejemplo, hablando de historia, ¿no? El Bonplan que lo tenemos acá, los restos descansan en el cementerio de la Cruz, están los restos ahí de la Santa Cruz. Uh-huh. Entonces nosotros también tenemos ahí, primero homenajear a ese prócer, lo que fue Bonplan, y empezar a trabajar en reconocer nuestra historia, ¿no?
Claro.
Lo que significa, ahí estamos viendo una tratativa para juntarnos con la Embajada de Francia, porque hay un apoyo también ahí, no nos olvidemos que era de francés, ¿no?
Sí,
así,
señor.
Que ahí también estamos con otro trabajo para desarrollar.
El final de la Jorge Newbery, ¿está ahí a mano ya?
Ya terminamos, ya se habilitó.
Ah, bueno, no ando pasando por ahí.
Ya se habilitó ya, eso, ahí habíamos hecho un convenio con provincia, pero se dejó sin finalizar eso. Y ahora con la bicisenda que estamos construyendo también un ensanchamiento sobre el barrio Caguazú, donde estamos haciendo un cordón cuneta, donde sobre todo la familia que viene, la gente ahí, se está ensanchando aproximadamente en 2 metros, donde puedan también estacionar. De a poquito vamos también a seguir mejorando esa arteria que se transformó una de las más importantes de acceso a la ciudad.
¿Te acordás cuando recién asumiste esa manifestación que hubo? Sí. Porque te pedían el regador, y yo me acuerdo, y no sé si lo tengo grabado por ahí inclusive, vos le dijiste, yo voy a solucionar este problema, y te quedaron mirando, no puedes traer un camión y no va a haber más polvo acá, le dijiste, acordate que no va a haber más polvo. ¿Qué te dicen hoy los vecinos?
No, estar muy contento, ¿no? Estar muy contento. La verdad que fue una obra que tanto, un proyecto que tanto lo peleamos, tanto lo luchamos, así como la Colón, ¿no?
Exacto.
Ahí tuvimos millones de palos en la rueda. Y
ahí estuviste contra mismo.
Y hay que reconocer que en ese sentido la provincia nos acompañó.
Sí,
con la Jorge nos acompañó.
Sí, señor.
Así como por ahí yo planteo varias cosas que no tenemos acompañamiento, en ese sentido sí. La provincia nos acompañó y pudimos hacer la Jorge Newbery de la mano de la provincia, con el apoyo de la provincia, ¿no?
Que trajo aparejado además un beneficio grandísimo, no solo para el Caguazú, sino para el otro barrio que estaba a la derecha,
San Martín. Para San Martín, ahí también, ¿no? Que ahí nosotros llevamos el agua, ahí no había,
claro,
agua,
no había,
en
¿no?
conjunto con Agua Corriente lo vamos a llevar. Bueno,
no había casa, ahora empezaron a haber casas.
Son avances, pero
hay una plaza también ahí atrás.
La plaza Loma Hermosa, ahí también que sí. Bueno, hay tantas cosas que se fueron haciendo, que falta tanto por hacer, Mario, pero que es importante ir destacando, ¿no? Y nombrando, ¿no? Porque para que la gente se vaya enterando.
¿Qué pasó con la máquina perforadora?
La máquina perforadora, estamos teniendo problemas con el tema de la piedra, el gran problema que tiene la ciudad de Paso de los Libres. Ahora estamos viendo para poder solucionarla, para que pueda perforar la piedra, pero mientras tanto queremos seguir cumpliendo en aquellos lugares donde
hay un registro, ¿no? Hay que anotarse.
Sí. A ver, para contextualizar bien, primero lo que tenemos que decir es que el tema del acceso al agua, vamos a desarrollar el tema un poquito.
Sí, sí, sí.
El tema del acceso al agua no es una competencia municipal, sino es de responsabilidad de la provincia.
Tal cual.
La provincia, en todos aquellos lugares donde tenía, en la ciudad donde había servicio de agua de obra sanitaria en la provincia, concesionó el servicio y entregó a la empresa Agua de Corriente. Todo lo que significa el radio de concesión, que es donde hay agua. Nosotros lo que hicimos fue, en realidad, tuvimos la intención de atender una problemática que tiene. Otra cosa. Cuando una persona compra un terreno para construir una vivienda, tiene que tener el certificado o la aprobación de factibilidad de los servicios.
Exacto.
Tiene que presentarse en obras públicas, en obras privadas, obras particulares del municipio de Paso de Libre, y decir, yo quiero construir una vivienda, necesito el certificado de factibilidad, que necesito saber si hay servicio acá.
Claro.
Y en aquel lugar de servicio no puede construir una vivienda.
Exacto.
O si construye, tiene que saber que no hay el servicio. Digo, porque por ahí mucha gente construye con esa necesidad que tiene por el déficit habitacional que hay.
Exactamente.
Y después nos reclama ese servicio que no es de competencia municipal. Independientemente de eso para contextualizar, nosotros quisimos atacar esa problemática que tenemos. Bueno, ahora estamos por ver la posibilidad de generar ese arreglar esa máquina, esa perforadora, para que pueda, el gran problema es la piedra que tiene Paso Libre, y vamos a ir acudiendo a aquellos lugares donde tenemos una profundidad, se puede sacar el agua y que sin tocar la piedra, ¿no? Y ahí hay que inscribirse, porque tenemos que tener una forma de poder solucionar esto. No tenemos la capacidad de perforar a todo el mundo. Y
exacto.
Después también hay que saber que una perforación tiene un costo. Uh-huh. Por eso nosotros hablamos de perforaciones comunitarias. Nosotros no podemos ir a perforar a un vecino porque estamos beneficiando a un solo vecino. Después hay que saber que el caño, que la camisa, que la bomba, que el tanque, hay un costo que
exacto.
Hay que asumir, ¿no?
Entonces, sí, sí, sí.
Por ahí nosotros, en todo lo que sea el sector comunitario, nosotros apoyamos con una parte, pero otra parte tiene que venir a través de las comisiones vecinales.
Una pequeña pausa, tenés 5 minutos,
sí,
más.
Sí.
Una pequeña pausa para el informativo de Radio Nacional y seguimos hablando con Tincho Escuba, el intendente de Libres.
Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas, seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que me endereza.
Nacional Noticias, El País.
Cuatro minutos en la República Argentina y seguimos en esta charla interesante con Tincho Acúa, el intendente de Paso de los Libres. Ya vamos a meternos en el terreno del partido, ya vamos a meternos en lo nacional, que también es hay temas muy urticantes para eso, pero estamos tocando los temas relacionados a su gestión de gobierno. Y bueno, cerrábamos entonces esto de que la máquina, por el problema de la piedra, pero hay un estudio ahí también, sí, de por medio, que puede facilitar, digamos.
Se acerca la gente a Viceintendencia, que ahí
está. A Viceintendencia se anotan.
Ahí se anotan y ahí le pueden explicar, y ahí estamos avanzando por el programa y los proyectos para avanzar en las perforaciones.
Universidad de la Frontera.
El gran anhelo, uno de los que más me desvela. Yo estoy yendo mañana a las 7 de la mañana, me estoy yendo para Buenos Aires. Tengo una reunión con la gente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y también me voy a reunir con el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos. Yo estuve la semana pasada con Germán Martínez. Estuve la semana pasada en el Ministerio de Educación de la Nación con el subsecretario de Articulación de Política Universitaria, y nuestra universidad está con todos los requisitos para que pueda llegar a ser aprobada en el Congreso de la Nación. Así que voy a hablar un poco con él para lógicamente que salga, ¿no? Para que un poco la gente entienda, es un proceso. Pero
Junto por el Cambio parece que no están muy de acuerdo. No con la de Libre, con todas las universidades que van entrando en ese proyecto de ley.
Sí, pero ahí se está negociando porque le están por sacar universidades. Pero lo que me decía Daniel López, es su secretario, que una de las que cumple todo el requisito y aparte tiene el apoyo total del Ministerio de Educación es la de Paso de los Libres, porque verdad es que cumple los requisitos y la necesidad, ¿no? Así que bueno, ahora estamos trabajando con el tema político, que es la voluntad de los legisladores que se apoye. Es un tema, ¿viste?, un poco más complejo, porque ahí, como bien decimos, Mario, intervienen los bloques, otros intereses, no específicamente de la Universidad de Libre, sino de Corrientes en general, sino también otros intereses políticos. Pero bueno, nosotros está en condiciones la universidad para que se apruebe y sea ley. A partir de ahí viene todo un estudio que hay que realizarse, entra la comunidad, o sea, es un proceso que va a llevar sus años, ¿no?
Sí.
Creo que, pero si nosotros logramos la ley, para nosotros va a ser un avance enorme, ¿no?
Un objetivo, qué sé yo, primordial, muy alto.
Sí, pero la verdad
porque
que
ahí también ya tenés que empezar a pensar en una ciudad universitaria.
Sí, Dios quiere, porque ahí yo digo, estoy convencido que ahí la ciudad va a ser un vuelco de 180 grados en esa parte, y el desarrollo también que va a venir va a ser importante. Por eso que soy mesurado, voy tranquilo, porque también a mí, ¿no?, me da una ansiedad tremenda, pero como siempre hacemos, ¿no? Tranquilo, con humildad, pero no aflojamos ni un segundo.
No te detenés.
Esa es la idea.
Y seguridad, alarmas, ¿cuántas alarmas te dan?
Estamos terminando de... pusimos 17, creo que son 16, 17 alarmas.
Lo que posteó Sebastián.
Ahora tenemos que conectar dos o tres más. Ahora estoy yendo porque se nos aprobó un proyecto para también poner 17 cámaras de seguridad también en la ciudad, lo que queremos articular también con la provincia, la policía de la provincia. No hay que olvidarse que las cámaras que tiene la policía de la provincia son municipales. Queremos seguir trabajando en conjunto. Nosotros entendemos que los problemas de la gente no reconocen competencias y hay que trabajar en conjunto, pero la verdad que la herramienta esta de la alarma vecinal funcionó muy bien, viene funcionando muy bien, los vecinos están muy contentos. Vamos a seguir con ese programa, pero también, si Dios quiere, vamos a sumar el tema de las cámaras.
Muy importante.
Con el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Correcto, con Nación. Dirección de Juventud. Se amplió el kiosquito, como yo lo llamaba, es un hermoso salón.
Ahí, gracias a Dios, logramos, y vamos a ampliar un poco más. Ahí logramos ampliar. Es en la Dirección de Juventud, que está desarrollando un trabajo importante, pero que queremos seguir profundizando. Y logramos llevar ahí el punto digital, que es un punto de acceso a las tecnologías, a las distintas herramientas de la tecnología que hoy ofrece, ¿no?, que hoy tenemos para los jóvenes, ¿no? Y ahí, si Dios quiere, vamos a ampliar un poco más, para que ofrecer otras herramientas a los jóvenes, y de la otra punta
eso,
de
la plaza, diagonal en el otro,
ahí estamos armando el edificio de lo, o sea, lo que va a ser ahí va a funcionar la dirección de medio ambiente, que también estamos haciendo un trabajo importante ahí, que hay muchísimo todavía por hacer, pero veníamos bien, si Dios quiere el año que viene vamos a estar finalizando eso.
Bien, me dicen por acá si hay algún regalo como hubo el año pasado para jubilados.
Sí, sí. Ahora vamos a hacer la entrega de un bono y lógicamente también las cajas navideñas. Nosotros acompañamos, si bien los jubilados, sí, son de la provincia, digamos, claro, ¿no? Porque en su momento los jubilados municipales a través del convenio que hubo siempre con IPS, es la provincia, el municipio, ellos aportaban junto con el municipio. Nosotros igualmente vamos a acompañar con un bono y con las cajas navideñas, ¿no?
Exacto. El otro día en un cruce que tuve ahí con el concejal Taradini, un cruce democrático, me dijo, yo no le dejé ninguna deuda al intendente Ascúa, le entregué todo con transparencia, y me acuerdo también que eso mismo dijo Martillo cuando le entregó a Rulo Verón la intendencia, pero los problemas suelen suscitarse ahí entre ellos, COR, IPS, ¿cómo marcha eso? ¿Andamos bien?
No, nosotros bien, no se nos entregó, se pagó una deuda millonaria que se tenía con DEPEC en su momento, que nosotros por ahí pensábamos que no era el momento adecuado, o sea, había que renegociar esa deuda, porque hay que entender que nosotros tenemos un convenio con DEPEC, donde DEPEC tiene que darnos dinero también a nosotros,
claro,
¿no? Hay que revisar eso, ¿no?
Sí, sí.
En realidad, yo no voy a polemizar, pero la deuda que había, en realidad, la deuda era una deuda social, una deuda de infraestructura, económico, sí, y de desarrollo que tenía la ciudad. Esa fue la deuda que lamentablemente se nos dejó, ¿no? De urbanización, de mejorar la calidad de vida de los libreños, pero en realidad es así, bueno, desde un punto de vista económico recibimos bien la municipalidad, tengo que ser honesto con eso, ¿no? Pero en realidad no quiero polemizar con Raúl, al contrario, que lo aprecio muchísimo, ¿no? Y una gran persona para mí, ¿no? Pero digo, hablando de política, ¿no? De los proyectos políticos. Yo hablo de política y debato político y proyectos políticos. El gran problema fue la enorme deuda social. La misma deuda social que tiene la provincia con todos los correntinos, en la falta de acceso a las viviendas, a la salud, a la seguridad, a la posibilidad del crédito para aquellos que son comerciantes, empresarios. Yo hago una simple pregunta. Yo quiero saber si un empleado provincial, llámese policía, un empleado de la salud, un maestro, un profesor, dice, yo quiero construir mi casa con mi sueldo, bueno, no me alcanza con el sueldo, pero conseguí un terreno que me donó, que me donó un familiar o mi padre, o voy a hacer acá en nuestro terreno, acá al fondo de la casa de mi papá, qué sé yo, o mi mamá. Entonces, bueno, como no me alcanza la plata para construir, voy a mi banco, que es el Banco de Corrientes, a pedir un crédito hipotecario. Yo quiero saber si le dan el crédito hipotecario. Si califica con los sueldos que tiene para tener un crédito hipotecario. Bueno, esas son las deudas. La deuda que tiene, aparte de la desocupación, la pobreza, la indigencia, esa es la enorme deuda, la falta de acceso a los servicios básicos que tiene la provincia con todos los ciudadanos, ¿no? Y ni que hablar de la infraestructura, la posibilidad de industrialización que tiene la provincia. La provincia tiene el doble de lo que es Misiones, y sin embargo nosotros estamos años luz de Misiones, de Formosa, de Chaco, ni que hablar de Entre Ríos y Santa Fe.
Yo miraba el otro día en el paso nivel, a las 12 de la noche me crucé con un tren, como 40 vagones, y van los palos de eucaliptos con la cáscara, ni la cáscara le sacamos. Y del otro lado tenés un gobernador que te dice que tenemos un parque industrial, que la industria, que Corriente apuesta a la industria, y vemos esos palos que van hasta China, inclusive, así ya no le hacen el valor agregado, o sea, le estamos dando laburo a la gente de ellos con nuestro material primario. Y bueno, ni que decir lo de la energía, se hizo una nueva estación, la Norte, hace unos años, que se inauguró y todos teníamos expectativa, pero la luz empezó a cortar otra vez de seguido, y uno dice, ¿qué emprendimiento industrial va a venir si se corta la luz y sale muy cara la luz? ¿Cómo se puede pensar en algo industrial a paso de los Ligres si la estructura no está dada?
Sí, no, bueno, por eso, Mario, lamentablemente es así, ¿no? A mí me gustaría tener una agenda en común con la provincia como supe tener y lamentablemente hoy no podemos, ¿no?
Claro.
Pero lamentablemente hay dos factores fundamentales para el desarrollo de la ciudad y la región, como es el parque industrial y como es el aeropuerto, que hoy está en manos de la provincia y que nosotros lamentablemente no tenemos acceso. Yo se lo he planteado al gobierno provincial a través de este diálogo permanente y cotidiano que tengo con el Ministerio de Producción y a través de la Secretaría ahí de Energía y la Secretaría de Industria. Podemos hacer obra intramuro en el parque industrial, podemos hacer con el Ministerio de Obras Públicas obra de extramuro, pero necesitamos que ellos nos permitan también trabajar en conjunto, ni que hablar con el aeropuerto, lo mismo, ¿no? Bueno,
sabe la mezquindad, ¿no? Se nota, porque también el paseo del Yatay ahí, que simplemente ceder a la municipalidad el terreno y se va a hacer muchas cosas.
Igualmente vamos a tratar de avanzar lo máximo posible, ¿no? Porque insisto con esto, ¿no? Pero bueno, son los problemas que tenemos y yo siempre digo, ¿no? Ojalá yo pudiese tener el apoyo que tiene Corriente Capital, Goya, Curuzú, Montecasero y Ituzaingó, que tiene, porque lógicamente en definitiva los libreros también somos correntinos, ¿no?
Seguro.
Y lamentablemente hoy no tenemos ningún apoyo de la provincia y lógicamente que en definitiva lo que terminan pagando esta discriminación de la que somos víctimas son los ciudadanos libreños, lamentablemente así.
Buenas tardes, para el intendente decirle que calle Colón, después del puente de la despedida, no hay luz, de noche es una oscuridad.
Vamos a trabajar ahí. Sí.
Señora Colón, Fuente, ir a hablar
la nueva jefa, ¿no? Ayer hubo un corte ahí en San Martín, que ahí lo estuvimos trabajando en conjunto con la EP. Ahora mismo voy a pasar este mensaje alumbrado porque vamos a solucionarlo, por supuesto.
Enseguida se soluciona, seguro. Bueno, ¿qué año que hemos tenido, no? Un año con vicisitudes muy grandes, entre ellos un atentado a la vicepresidenta de la Nación, que por milagro y gracias a Dios la tenemos viva. Mañana justamente va a ser un discurso en Avellaneda. ¿Impacta eso mucho, digamos, a vos como político o a la clase política? Inclusive ella lo denuncia y lo dice de esta manera: se quebró el nunca más.
Sí, me parece que se quebró esta cuestión, ¿no? Me parece que hay instituciones que nosotros tenemos que protegerlas. Yo creo que todos tuvimos de acuerdo en el momento del gobierno de Alfonsín, defender la democracia. Sí, defender, señor, la democracia es defender la democracia, defender la república, el acceso a la justicia, en definitiva, la posibilidad de que una sociedad trate de resolver sus problemas en forma civilizada, a través del diálogo, de la política, y no, lógicamente, como ha pasado hace muy poco tiempo, a través de la fuerza, la violencia, o mucho menos del terrorismo de Estado, ¿no? Uh-huh. Y lógicamente que esto fue un retroceso enorme, ¿no? Porque lógicamente que acá hubo un accionar de un grupo, de alguna forma alentado por un discurso político de la oposición, totalmente violento y agresivo, ¿no? Y inclusive fue apañado, apoyado y alentado, que está recontra demostrado. Bueno, esos son los lugares donde nosotros no podemos llegar y tenemos que trabajar todo para que no se dé, ¿no? A ver, y hay que, así como en algún momento la sociedad votó al macrismo, que fue un gobierno de derecha, y sabemos lo que realmente pasó, que para nosotros fue tremendamente nefasto, nosotros lo que hicimos fue acatar la voluntad de la gente en las urnas y trabajamos con toda la intensidad para tratar de recuperar el gobierno. El año que viene va a haber una elección nacional donde nuevamente se va a poner a disposición de la gente dos modelos absolutamente distintos y antagónicos, y bueno, nosotros a través del diálogo, del debate, de las ideas, vamos a tratar de imponernos, no a través de la fuerza. Bueno, esto me parece que tiene que servir para volver a tomar la senda de la democracia, del diálogo y del diálogo pacífico, de los consensos y de los disensos, pero siempre a través del debate.
Ahora, en ese lenguaje político del diálogo, de la tolerancia, respetarle al otro que no piensa igual que vos, pero bueno, debatir, por último, la ciudadanía soberana popular es el que vota y elige el modelo. ¿No te duele que la Corte Suprema de Justicia tenga una afinidad muy determinada hacia cierto sector de poder, el poder concentrado, y que lamentablemente violente la propia constitución, digamos, con estos últimos fallos?
Sí, no, por supuesto que sí, que la politización de la justicia hoy lamentablemente ya está a todas luces, ya es prácticamente algo escandaloso. Esto es uno de los fallos más que demuestra eso, la utilización del poder judicial por la política para borrar todo todo ánimo opositor. Creo que en Corrientes somos nosotros, lamentablemente, ya somos pionero en ese tema. Antes que surge, yo digo, ya en Corrientes ya sabemos en memoria cómo funciona esto. Y en este caso es un atentado al federalismo tremendo, ¿no? Porque no solamente que hay una interlocución política, sino también hay algo que se ha hecho a espalda de la ley y del sistema federal. Ya de por sí el centralismo que tiene Buenos Aires hacia las provincias es enorme, y además este fallo vuelve a acrecentar el unitarismo que significa Buenos Aires. Bueno, por supuesto que son y el tema es político. El tema es político, no es legal, y bueno, ahí hay que dar el debate y la pelea política, a través de la política, de la democracia y a través del debate, ¿no? Que es verdaderamente, es complicado, porque hay factores de poder, con muchísimo poder, con muchísima influencia, que lógicamente juegan y son poderosos. Bueno, nosotros tenemos la única forma de saber, de hacerlo, es a través de estar del voto popular, a través de la elección y de estar en la calle, que es lo que nosotros sabemos hacer.
Pero es como que no les importa nada, porque el descubrimiento de los chats, el viaje al Lago Escondido, cualquiera de los jueces hubiera dicho, che, yo me voy, que se me descubrieron, ¿qué más puedo estar haciendo ahí? Señalado por toda la sociedad, bueno, soy mi garante de justicia, y estoy ahí, te sigo, no pasa nada.
Sí, sí, porque hay una enorme impunidad, porque hay una protección política.
Inmediática.
Porque el poder mediático es inmenso, es enorme, y lógicamente que... Por eso yo, mirá, Mario, me acuerdo en esa campaña de 2017 que yo decía, nosotros necesitamos que la sociedad se involucre más en la vida política de la ciudad. ¿Y qué es lo que quería decir yo? Simplemente que la gente se informe.
Exacto.
Se informe abiertamente, ¿no? Y que tenga una formación política, para nosotros es muy importante. Después, lógicamente, después vos te sometés al sistema democrático, hoy tenés el apoyo, mañana no. Bueno, yo siempre decía, cuando no llamo a elecciones, nosotros vamos a estar el lunes, el domingo de la elección, el lunes vamos a estar en el lugar donde la gente nos ponga.
Exacto.
Respetando el sistema democrático. Vamos a esforzarnos, vamos a hacer todo el trabajo con el mayor esfuerzo, con todo el esfuerzo, con toda nuestra fuerza, para poner a disposición de la gente, bueno, esto hicimos, esto es lo que queremos hacer con el Estado municipal, lo mismo hacemos con el Estado nacional y con el Estado provincial, y después respetamos la voluntad popular. Pero para eso necesitamos que haya un razonamiento y un pensamiento verdaderamente político de la gente, ¿no? Y que lógicamente eso es cada vez más difícil. Yo creo que las redes sociales, así como también genera mucha desinformación, pero también es una herramienta para justamente poder informarse
claro,
bien. Bueno, es un desafío. Un desafío y un trabajo que hay que hacer.
¿Cómo lo ves?
Pasaba la elección el año pasado. La construcción de una realidad virtual o una realidad distinta a la verdadera realidad a través del discurso, lo que se denomina la posverdad, lo vimos en lo que fue la elección del año pasado, cuando hicieron un acto en plena costanera donde decían, por ejemplo, la oposición, la ciudad está abandonada, la ciudad está destruida, y estaban en el lugar donde nosotros habíamos recuperado. Bueno,
exacto.
Lógicamente, no, pero bueno, pasa por ahí, ¿no?
Sí, sí, o tenés en el Consejo Deliberante alguien que grita, chicana durante todo el año, y que dice, ahí afuera hay gente que está preguntando por las obras de Tincho, y qué sé yo, o no salís nunca o no sos ciega, no, ¿cómo no vas a ver las obras? Criticale cualquier otra cosa menos la obra, justamente, ¿no? Además que está reponiendo las obras que ellos hicieron mal, porque el bacheo hay que hacerlo, y
ahora tenemos que encarar todo un programa de bacheo nuevamente, porque
claro, se está rompiendo todo el asfalto que hicieron, ¿no? Un asfalto muy malo, de mala calidad. Bueno, ¿cómo lo ves a Sergio Massa?
Mira, primero quiero manifestar que el hecho, este saludo con mucho beneplácito, el hecho de haber tomado la posta en un momento muy difícil. Exacto. Del gobierno,
sí,
¿no?
Sí, sí. Una papa caliente, terrible.
Agarró por distintas circunstancias, ¿no? Y veo que está de alguna forma navegando y surfeando en los distintos factores de poder, y de a poco se está viendo la recuperación. A ver, el gobierno nacional tiene una gestión enorme, enorme, enorme. Lamentablemente, diría un contador amigo, la glándula más sensible que tiene el ser humano, que es el bolsillo, por ahí lógicamente está sufriendo un poco, porque cuesta llegar a fin de mes, la inflación golpea, nosotros tenemos un síndrome, la nación, la Argentina tiene un síndrome inflacionario, el tema del dólar que le afecta, el mercado negro o blue del dólar es muy chiquito, pero sin embargo tiene una influencia en la cabeza de la gente enorme. Y bueno, son estas cuestiones que tenemos, lógicamente, que trabajar y que solucionar, pero la gestión del gobierno nacional es tremenda y nosotros podemos dar fe de eso. Nosotros vamos a terminar de ejecutar en un año y medio prácticamente 3-4 presupuestos anuales, en lo que es un récord histórico.
Exacto,
¿no?
Sí, sí, pero nunca bueno, visto, nunca dado en la historia.
Pero no, creo que nunca, no sé, yo por ahí tengo 44 años, por ahí
más grande. Los 40 últimos años, por lo menos, sí.
Entonces, bueno, pero lógicamente los problemas de la gente también siguen existiendo y la cuestión económica hay que trabajarle y ahí yo creo que, bueno, Sergio está haciendo un esfuerzo enorme y yo creo que estoy convencido que lo vamos a sacar adelante.
Yo tengo mucha expectativa que sí, que vamos sí. El año que viene a tener muchas sorpresas muy gratas para el pueblo, sobre todo,
señor.
Que está sufriendo más.
Sí, señor.
Y bueno, ¿qué pasa con el peronismo de Corrientes? ¿Hay un interventor? ¿Viene o no viene más, que Juanchi?
El Partido Justicialista está intervenido actualmente, que es una de las herramientas que tiene el partido, ¿no? Está intervenido, tiene un interventor, eso lo decidió el Consejo Nacional del Partido Justicialista, avalado por el Congreso. Y que nosotros estamos, yo soy uno de los convencidos que la normalización del partido es algo fundamentalmente necesario. Yo soy un convencido que esa normalización tiene que haber a través de elecciones, tiene que venirse a través de elecciones internas, que la elección interna no es un fin en sí mismo, sino es una herramienta, un método para justamente para ordenar al partido, exacto, para que el partido tenga vida y pueda dar los debates, las discusiones que necesita la sociedad. Porque necesita un partido opositor vivo y trabajando, y además también el Partido Socialista es un partido ordenador del frente opositor. Lo que pasa es que nosotros no podemos, no vivimos en una burbuja y nosotros no resolvemos los problemas del partido como si nada pasase en la sociedad. También hay que tiene que darse los factores y el contexto que necesita la sociedad para que la interna sea verdaderamente valga y sea útil para su fin, ¿no? Uh-huh. Bueno, se está viendo la posibilidad de ordenar el partido, normalizarlo. Hay que ver si se puede dar el año que viene. Si no se da, porque la realidad y las responsabilidades que uno tiene no permite, bueno, tendremos que hacer lo suficientemente maduro y responsable para generar un consenso donde estén todos, verdaderamente todos los sectores, porque tenemos la responsabilidad, si pertenecemos al partido y tenemos la vocación de hacer política, tenemos que entender de que el verdadero objetivo y los verdaderos problemas son los problemas de la gente.
Tal cual.
Entonces tenemos la responsabilidad de ordenarlo y darle esa opción a la gente cuando sabemos la enorme cantidad de problemas que tiene.
Saludo grande para nuestro intendente Tincho Darío Montiel, empleado municipal.
Bueno, muchas gracias, Darío.
Querido amigo Fumasa, y dice la directora, agradecerle por favor de parte de la dirección toda la colaboración que brinda la municipalidad hacia nuestra emisora con las diferentes áreas, ya sea en el corte de pasto, tanto en los estudios como en la planta, fumigación, mano de obra para la pintura del hall y exterior de la radio y tantas veces que han colaborado para nuestros eventos y actividades del personal. Lo importante colaboración para el Festival de los 70 años del ET12, por el hermoso trabajo del museo con la historia del ET12 en fotos. Gracias por estar siempre presente con la radio pública. Es muy valioso y cómodo trabajar con un municipio que apoya permanentemente y reconoce nuestra labor periodística y social.
Bueno, muchas gracias, Mariana, por el saludo a la señora directora. Pero bueno, en realidad es así, Mario, viste un poco lo que nosotros pensamos. A ver, lo que es el ET12 para la comunidad, para la ciudad, para la región, ¿cómo nos vamos a apoyarnos? Así como también el ET12 nos dio una mano enorme siempre al municipio, informando, comunicando con responsabilidad, con seriedad y con honestidad, para nosotros tan importante eso. Y distintas instituciones de la ciudad, ¿no? Nosotros siempre decimos, ¿no? El apoyo que recibimos el año pasado en materia electoral fue porque yo creo, estoy convencido que no hubo ningún sector de la sociedad, entiéndase político, institucional, social, económico, comercial, que no haya sido de alguna forma atendido por la municipalidad a los reclamos, a las peticiones, a la mano, porque nosotros queremos ir juntos. Porque la municipalidad no puede hacer todo.
Exacto.
Para eso necesitamos de las instituciones, de los otros organismos, entiéndase el Estado Nacional, Provincial, de las instituciones de servicio, de la sociedad en general, de los distintos factores y fuerzas productivas que tiene una comunidad para salir adelante, ¿no? Creemos en eso. Cuando más participación, más esté involucrada la sociedad en la vida política y en la vida de la ciudad, cada uno aportando su granito de arena, más progreso vamos a tener y vamos a tener una vida mejor.
La última, y si querés podés eludirla, pero fuentes muy bien informadas, hubo una reunión de una muy importante compañerada, y que bueno, determinaron que cierta persona podría ser uno de los candidatos a intendente cuando te toque entregar el mando, pues ya estás en tu segundo mandato. Pero vos dijiste alguna vez, lo importante es el proyecto político, y ojalá tengamos 5 o 6 candidatos o más. ¿Hay ya un heredero?
No, Mario, no. Esto sí quiero ser contundente en mi respuesta. No. Nosotros, faltando tanto tiempo para que haya una elección a intendente, de ninguna manera nosotros, ningún sector ni nadie está pensando en ver quién va a ser el futuro.
Ahora es legítimo que alguien quiera aspirar a hacerlo.
No, sí, eso está perfecto, porque en realidad yo aliento a eso. Yo aliento que todos. Mira. Lo que yo aliento es, y lo que yo trabajo y doy el espacio, es para que todos se vayan preparando y capacitando, claro, para que en el caso de ser necesario estemos todos listos para ser. Pero también hay que prepararse más todavía para no ser. Porque lógicamente.
Sí. Pues yo botella de vinito.
Siempre para poniendo por el proyecto. Pero digo, ¿por qué no? Porque nosotros sería casi un enorme error y casi una falta de respeto ante la gente estar pensando en una elección en el 2025 cuando tenemos un gobierno que fue reelegido el año pasado.
Exacto.
Que está cumpliendo ahora, bueno, cumplimos ya un año más y tenemos muchísimo laburo por hacer, ¿no?
Cierto.
¿Entendés? Yo no digo que no haya. Pues lo que sí quiero, sí me gusta que haya debate político interno dentro del partido. Eso sí es sano. Pero
lo pediste ya, cuando todavía vos no eras candidato.
Claro, pero ya antes, ya empezar a hablar de una candidatura me parece absolutamente fuera de tiempo, fuera de lugar, y lógicamente que no es el camino, ¿no? Sí que sí, porque yo permanentemente lo exijo y permanentemente aliento a que cada los compañeros y compañeras vayan preparando para ocupar el rol que el proyecto lo necesite.
Exacto. Se viene un año 2023 que es eleccionario.
Sí, seguramente vamos a tener.
Dentro de todo, acá en la comuna, concejales.
Sí, seguramente vamos a tener 3 turnos electorales. La provincia creo que ya está anunciando, se anunció que va a adelantar para junio. Después va a decir seguramente, o quiere agarrar por sorpresa, va a terminar adelantando para mayo, hasta para abril, creo que podría. Si lo quiere, lo va a hacer.
Sí.
Llamar a la elección en plena pandemia, no tiene ningún problema
no
con eso.
No tiene problema. No.
Y lógicamente, ¿no? Nosotros, Mario. Lo vamos a nuevamente afrontar las elecciones como hicimos siempre, con toda la fuerza, pero con mucha responsabilidad, transparencia y seriedad. Y nosotros tenemos la posibilidad de poner a disposición de la gente el trabajo que estamos haciendo. Mira, nosotros estamos gobernando la municipalidad de Paso del Libre y estamos haciendo esto. Y sabemos que falta esto. Eso muchísimo. Es. Y que lo queremos hacer así. Y lo vamos a volver a hacer y nos estamos preparando lógicamente, y también estoy preocupado para que también mi partido sea una opción en el ámbito provincial, siempre sabiendo cuáles son las prioridades. Mi prioridad hoy es Paso de los Libres y siempre va a ser así, pero sobre todo ahora Paso de los Libres. Tenemos también una responsabilidad provincial porque necesitamos muchísimos problemas que tiene Paso de los Libres, son de competencia provincial, por lo tanto nosotros necesitamos tener también una buena elección a nivel provincial, y también tengo una enorme responsabilidad porque necesitamos sostener el gobierno nacional, porque yo con el nivel de trabajo que tenemos en el gobierno nacional es impresionante. Entonces si yo cuento con ese apoyo como municipio de Paso del Libre, lógicamente que lo quiero sostener, y si Dios quiere, yo estoy convencido que así va a ser. Y
sea quien fuera el candidato.
No, por supuesto. Yo siempre digo, no, para mí, no. Cuando vos tenés un proyecto ordenado, serio, el candidato termina haciendo una síntesis. No digo que es un dato menor, no es un dato menor, pero termina haciendo una síntesis del proyecto. Yo me considero una síntesis del proyecto, pero en realidad hay que decir, yo puedo tener la noble voluntad política, pero hoy tenemos un equipo de trabajo enorme, y sabemos que siempre hay áreas para mejorar, pero hoy tenemos un equipo de trabajo enorme y el Consejo Liderante funciona donde se generan las discusiones. Hay un ámbito político para generar las discusiones, ¿no? Y yo siempre digo, vamos a debatir, siempre hay cosas para mejorar. Bueno, tráigame una idea superior, que yo no tengo ningún problema. El otro día, por ejemplo, un tema menor, me hace una entrevista Ignacio Villanueva, me dice, hay un proyecto de una concejal de la oposición que quiere poner el nombre al recubo de la batería de José León. ¿Qué piensa usted? Me parece fantástico. Estoy recontra de acuerdo. Sí. También hay otros tantos carnavaleros que pueden tener ese nombre, pero ¿quién va a negar la enorme trayectoria de José Longhi? Y es que yo voy a oponerme porque no es un proyecto mío o no es un concejal mío, pero ni de ninguna manera.
Tal cual.
Si una propuesta buenísima, nosotros vamos a apoyar con toda nuestra fuerza. Por ejemplo, por tener un tema que no es menor para Paso de los Libres, ¿no? Pero bueno, por ahí me parece que va la mano.
Dijiste que te gustaría que se preparen los compañeros para, bueno, de aquí a 3 años y pico, falta mucho, se vayan formando y capacitando para la candidatura a intendente en ese caso. Ahora también en algunos reportajes en Radios Correntinas, creo que acá con Villanueva lo dijiste alguna vez, que vos también te estás preparando para ser, en su posibilidad, si el partido te pide, candidato a gobernador.
Sí, el tema es, a ver, vuelvo a decir, el trabajo que tenemos ahora es normalizar y que nuestro partido sea verdaderamente opositor, claro. Organizarnos como partido y a través del partido organizar un frente que tiene que ser mucho más amplio, de estar nucleado solamente con partidos políticos. También tenemos que sumar otros sectores de la sociedad que no tienen solamente que ver con un partido político, pero que son factores fundamentales de desarrollo para la provincia. Y lo que nosotros tenemos que hacer es prepararnos para hacer una alternativa para nuestro espacio político, claro. ¿No? A ver, vamos a ser conscientes para no hablar con el que hacés, Mario, menos con vos, hay compañeros, sí, pero la verdad, yo soy consciente de que después de nosotros en las elecciones que hicimos en Libre, de la gestión que estamos llevando en Libre, somos una referencia dentro del espacio político. Y yo termino siendo también la síntesis de ese proyecto, de esa referencia.
Y te lo reconocen a nivel provincial, ¿eh?
Pero también hay que ser sincero que para poder ser competitivo uno necesita también tener un partido y un frente ordenado y un proyecto, claro, político. No, por eso es primero eso, y después va a venir la síntesis. Y también soy consciente de que hay otros tantos compañeros y compañeras que tienen la suficiente capacidad para hacerlo. Y yo voy a trabajar para que un compañero o una compañera que pueda hacer la síntesis de ese proyecto, un proyecto de provincia distinto, un proyecto de provincia productiva, un proyecto de una provincia ordenada, progresiva, que trabaje con el progreso. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Y si tengo que ser, yo me voy a preparar siempre poniendo de relieve que la prioridad es Paso de los Libres, porque yo tengo una enorme responsabilidad acá.
Querido intendente, sus palabras para la gran audiencia de Paso de los Libres y de toda la zona a través de la radio pública por las fiestas de fin de año. Esta es la última, ya lo dejo en libertad.
Bueno, Mario, no, primero agradecerte la invitación a vos, al ET12, a Mariana, de siempre, ¿no? De un lugar que tanto quiero como el ET12, y la oportunidad que me da hablar con todos los libreños. Desearle a los libreños una feliz Navidad, que ya pasó, pero que es bueno retomar ese espíritu navideño y cristiano que es tan importante para nosotros, los argentinos y los correntinos y los ledeños también, lo que significa eso. Y por supuesto que sea un año nuevo y que aprendamos todo lo que nos pasó, no nos olvidemos lo que nos pasó en la pandemia. Ahora, por ejemplo, gracias a Dios pudimos ganar el Mundial, pero para nosotros es tan importante. Exacto. Lo que es lo argentino cuando tiene sentimiento de unidad, la unidad que tenemos. También en las situaciones de gracia nosotros estuvimos muy unidos, y para eso también los libreños entienden eso. Y lógicamente que es la forma, ¿no? La forma de ir construyendo la ciudad que nosotros queremos, con la participación a través de los consensos y también de los disensos, claro, que es lo que nosotros aspiramos. Y sobre todo, desear un feliz año nuevo a la familia, que para mí es una institución fundamental de la sociedad, ¿no? Es de la forma que nosotros queremos. Nosotros vamos para adelante, trabajamos y hacemos lo que nosotros trabajamos para la ciudad. Siempre hay cosas para mejorar, siempre hay errores para corregir, y sobre todo tenemos que saber que falta muchísimo, pero nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando con toda nuestra fuerza para la ciudad, y creemos en Libre, que tiene todas las condiciones para ser verdaderamente la ciudad donde todos los libreños puedan nacer, crecer, formarse, formar su familia, desarrollarse y vivir toda la vida acá, que es lo que nosotros aspiramos.
Gracias, Tincho.